Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad, en este primer día del año 2014, en el cual les deseamos lo mejor para usted y los suyos, y también les deseamos lo mejor para nuestras instituciones, en particular a esta radiodifusora, Radio Universidad, que siga cosechando triunfos en este camino por la difusión de la cultura y el arte, y al igual a nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que cada vez se posiciona más como una de las importantes instituciones de educación superior en nuestro estado, con una amplia generación de conocimiento y la difusión del propio conocimiento, así como la formación de recursos humanos de alto nivel. Deseamos lo mejor para nuestras instituciones y en particular para nuestros radioescuchas. Y en este primer día del año, pues iniciamos recordando acontecimientos que sucedieron hace ya bastante tiempo, para ser preciso, 136 años, y tiene que ver con esta cuestión de servicio al público, dada por una institución, como en aquel momento era el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, antecesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y en particular, un día como hoy, un primero de enero de 1878, se abrían las puertas de lo que sería la biblioteca pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ahora en la actualidad, pero en aquel momento del Instituto Científico y Literario. Iniciaban sus labores, de estos están cumpliendo 136 años, y en el programa de hoy pues estaremos tratando este asunto. Al igual que nuestras secciones ya clásicas de Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde nos recomienda siempre algo agradable que leer, algo interesante. Nuestras secciones de Somedicid, cápsulas de divulgación de la ciencia, de la serie Nuestras Voces y de nuestra serie Al Borde de la Ciencia Potosina, pues estaremos transmitiendo una de nuestras cápsulas más editadas aquí por Radio Universidad. Iniciamos.
Galería.
Y pues vamos a iniciar con música de nuestra sección El Otro México. Este espacio donde presentamos manifestaciones de arte, específicamente de música, de gente que ha desarrollado su labor fuera de nuestro país. En esta ocasión queremos recordar a Esteban Jordán, mejor conocido como Steve Jordán, y los muchos sonidos de Esteban, como se le conoce por su innovación que ha hecho a la música Tex-Mex, que es la corriente por lo regular que hemos estado tratando en esta sección. Pero Esteban Jordán, que desde la década de los 40 prácticamente, podemos decir, de los 50 principalmente, establece un conjunto con su familia, el conjunto Río, y Río Jordán, por lo de Río Jordán, y se basa en la, como muchos de estos personajes y de estos grupos, en la música tradicional mexicana, pero a lo largo del tiempo él ha ido evolucionando, innovando dentro de este de este género de música tejana mexicana, y utiliza tecnología moderna por lo regular para incorporar ritmos contemporáneos. No es de extrañar entonces que él, que toca el acordeón, básicamente sea muy usado como acompañante de grupos de rock, de blues, de jazz y de música tradicional. Así es que en esta ocasión pues vamos a ver algunos de los materiales de Esteban Jordán. Iniciamos con un blues muy conocido, de blues de medianoche, donde da rienda suelta a su habilidad para la interpretación del acordeón. Y conectamos inmediatamente después con la sección de Luis Marino, leamos un libro y regresamos para seguir platicando.
Galería.
La cultura en el mundo de la modernidad líquida es el título del libro que le sugiero que se lea. Simon Bauman, México Fondo de Cultura, publicado en este año, 101 páginas, 2013. La cultura fue concebida originalmente como un agente de cambio, una misión emprendida con el objeto de educar a las masas y refinar sus costumbres. Pero en nuestro mundo contemporáneo de la modernidad líquida, la cultura ha perdido su rol misional. Ya no busca ilustrar e iluminar al pueblo, sino seducir al público. Inserta en una sociedad de consumo, su función no consiste en satisfacer las necesidades existentes, sino en crear necesidades nuevas y a la vez garantizar la permanente insatisfacción de las que ya están afianzadas. Así, la cultura actual se asemeja a una gran tienda cuyos estantes rebosan de bienes deseables que cambian a diario, en competencia por la atención insoportablemente fugaz y distraída de los potenciales clientes. En este nuevo libro, Simon Bauman, uno de los pensadores más brillantes y provocadores de nuestro tiempo, rastrea las peregrinaciones del concepto de cultura y examina su destino en un mundo marcado por las nuevas y poderosas fuerzas de la globalización, las migraciones y la interacción de poblaciones que ponen en cuestión los lazos entre identidad y nacionalidad. Frente a la realidad de vivir en estrecha cercanía con los diversos pueblos, lenguas e historias, Bauman apela a un diálogo entre culturas en el que las comunidades se abran mutuamente e inician un intercambio que las riquezas en la búsqueda de una humanidad común, en un espacio en donde el otro siempre es el vecino. Cada uno recibe un llamamiento constante a aprender de todos los demás. Simon Bauman es un sociólogo polaco y uno de los grandes pensadores europeos de la actualidad. Residente en Inglaterra, Bauman ejerce la docencia en la Universidad de Leeds y su trabajo ensayístico abarca numerosos sujetos, entre los que habría que destacar su personal tratamiento del enfrentamiento entre modernidad y posmodernidad, así como su obra dedicada a los movimientos obreros o a la globalización.
La ciencia en San Luis.
Bien, y como apuntábamos, el primero de enero de 1878, la Biblioteca Pública del entonces Instituto Científico Literario de San Luis Potosí abría sus puertas y con esto se convertía en la segunda biblioteca pública que hubo en nuestra ciudad, aunque muchos autores aseguran que la Biblioteca Pública de la Universidad es la primera biblioteca pública en funciones. En realidad es la segunda, aunque es cierto que es la primera en términos institucionales, digamos, la primera institución que ofrece servicios al público. Pero en realidad la primera biblioteca pública, que se promocionaba como Biblioteca para Todos, fue abierta el 1 de julio de 1875 y era una biblioteca que pertenecía o que ofrecía sus servicios al público ofreciendo el acervo particular de Ladislao J. Ramírez, y que esta se convertía de esta forma en la primera biblioteca con servicio público en la ciudad de San Luis Potosí. Vale la pena recalcar esta cuestión porque esta cuestión de ofrecer servicios al público que pudiera pagar el servicio y que podía llegarse el conocimiento y disfrutar de lectura de libros y cultivarse, pues es una acción que vale la pena resaltar porque constituyó un importante impulso a la educación no escolarizada y un recurso de lo que actualmente podemos considerar como divulgación del conocimiento y del conocimiento científico en particular. Este tipo de iniciativas particulares luego suelen ser dejadas de lado, pero constituyen esfuerzos que aportan y cuando suceden deben ser reconocidas y valoradas, pues por lo regular han constituido puntas de lanzas que en principio han reemplazado a las propias instituciones. Así es que no queremos dejar de lado el mencionar esta biblioteca de Ladislao Ramírez como la primer biblioteca con servicio a la población en un ambiente en el que prácticamente la población no tenía acceso, digamos, a consultas donde se pusiera a su disposición, pagues el servicio o no, para allegarse conocimiento y estarse cultivando y actualizándose de los temas que en aquel momento eran de boga. Sin embargo, la apertura de la biblioteca del Instituto Científico y Literario pues fue una acción sumamente importante y que reflejaba uno de los programas de desarrollo más intensos y más importantes del Instituto Científico y Literario, que prácticamente constituyó un esplendor sumamente importante que sucediera más o menos en estos años de 1877 a 1880 más o menos, donde el Instituto Científico empezó a destacarse en muchos ramos y particularmente en abrir dependencias o instituciones al interior del Instituto Científico que daban cuenta de un servicio al público, como fue la biblioteca pública, pero también se abrió el Museo Público del Museo de Historia Natural, que funcionaba por las mañanas como gabinete de historia natural de servicio a profesores y estudiantes del Instituto Científico, y por la tarde, en algunos días, se abría al público que pudiera entrar y apreciar parte de las colecciones que tenía el Instituto Científico. Al igual, la biblioteca funcionaba bajo este mismo esquema, un servicio interno, pero bajo ciertos horarios se abría al público y entonces podían recrearse de lo que el Instituto Científico y Literario había adquirido en pocos años o meses antes, como fue un importante gabinete de historia natural, los gabinetes de física, química y el gabinete que constituyó también el Observatorio Meteorológico, que fue otra de las instituciones que abrió en aquel momento y que es parte de este esplendor del Instituto Científico al que nos referimos. El Observatorio Meteorológico se conectaba con el Observatorio Central Mexicano, había una red más o menos de unos 7 observatorios en el país, el del Instituto Científico y Literario era uno de ellos, y empezó a dar servicio de mediciones meteorológicas que ponía a disposición del público y de los estudiosos que pudieran utilizar estos datos de mediciones meteorológicas que se empezaron a realizar en el entonces Instituto Científico y Literario. En cuanto a la biblioteca, abrió con un servicio del cual disponía de alrededor un poco más de 4.000 volúmenes. De estos 4.000 volúmenes, pues el grueso pertenecieron en algún momento a las bibliotecas conventuales, cuando fueron confiscados parte de sus bienes de las fundaciones religiosas. Entonces, estos libros, pues que tenían en su mayoría esta tendencia religiosa, formaron parte del primer acervo de la biblioteca pública de la universidad, pero también se nutrió de un importante número de libros, más de 1.000 volúmenes, que en este desarrollo que tuvo el instituto trajeron de Europa, donde se encontraba Pedro Garza, un destacado profesor catedrático universitario que ya hemos oído hablar a algunos de sus aportaciones, trajo de Europa y entonces se abrió al servicio público. Bueno, así es que no queremos dejar de lado este acontecimiento de la universidad, en particular la Biblioteca Pública Universitaria. Y con este motivo, dentro de la biblioteca pública que actualmente ofrece sus servicios en la calle Damián Carmona, que a un costado del edificio central, pues se va a estar exhibiendo parte de estos gabinetes que trajo Pedro Garza en conjunto con los libros que dieron vida, digamos, o que nutrieron a la biblioteca pública y que con gracias a ellos se pudo dar el servicio a partir de este primero de enero de 1878. E igualmente, a partir de ya, ustedes pueden visitar la biblioteca pública de la universidad y apreciar esta exposición que rememora estos importantes acontecimientos y que son de vital importancia para la actual Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bien, pasamos a la sección de cápsula de Somedicit, nuestras voces. Vamos a ver qué nos hablan el día de hoy, que es relacionado con la realidad virtual.
Nuestras voces.
Nuestras voces.
Isaac Rudomín y Rafael Gamboa. ¿Qué es la realidad virtual?
20 de noviembre de 1996.
Realidad virtual involucra gráficas, de preferencia tridimensionales, interacción entre uno o más usuarios. Y puede además incluir inmersión, que algunos lo catalogan como la parte fundamental. Para mí realmente lo fundamental es que hay interacción entre los usuarios y el mundo simulado.
Desde mi punto de vista, la realidad virtual es una simulación muy bien hecha. Anteriormente, pues uno pues se divertía leyendo libros de aventuras en los cuales uno se situaba dentro de la acción. En este caso, uno figuraba el escenario dentro de su mente. Ahora, con los nuevos dispositivos electrónicos sobre todo, la realidad está yendo más hacia lo que es la simulación de lo que está ocurriendo. Ya no tenemos que imaginarnos tanto, pero eso mismo nos da la posibilidad de poder extender la capacidad de esta tecnología hacia aplicaciones que antes solamente estaban en el ámbito del entretenimiento. Creo que la realidad virtual realmente, si la sabemos aprovechar bien, nos va a dar la posibilidad de analizar con mucho mayor detalle aspectos de la misma realidad que antes no podíamos llevar a cabo.
Nuestras voces, nuestras voces, nuestras voces.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Bien, y vamos a cerrar el programa del día de hoy escuchando nuevamente la voz de Esteban Jordán. Ahora, un ejemplo de lo que fue sus interpretaciones de en un inicio con el tema Falta tu amor, en donde la canta lo canta junto con Virginia Martínez, que en aquel momento era su esposa y otra importante cancionera mexicana.
Soy el que sufre el dolor de
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.